Enseguida vamos con la economía, con la crónica social, pero tenemos una deuda pendiente de la hora anterior relacionada con los alienígenas. Así que habíamos despedido a Julio, que nos hablaba del Área 51, que sin duda es el lugar que ha alimentado pues esas teorías, las más elaboradas sobre la existencia de vida extraterrestre, pero hay que recuperar a nuestro científico Rafa Balaguer. De nuevo, Rafa, bienvenido.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Porque no hemos dicho nada de Roswell.
Hombre, claro, por claro, favor. Claro, es que de hecho, pues toda la ufología moderna, tal y como la entendemos hoy, pues empieza ahí, el 8 de julio de 1947. Pues cuando al parecer se estrella allí pues un presunto platillo volador, un presunto ovni, que además, pues bueno, parece ser que contiene algunos tripulantes, que se recuperan esos cuerpos, se recuperan esas piezas, y ahí pues enlaza con lo que nos contaba Julio desde Las Vegas en ese Área 51, pues al parecer estos restos se habrían podido recuperar, se habrían podido analizar y practicar lo que conocemos como ingeniería inversa, de manera que desmontando esa supuesta nave podríamos haber accedido a tecnologías pues que en aquel momento, los años 50, pues eran imposibles para nosotros y que ahora pues ya gracias a esa recuperación de esa nave las podemos pues redescubrir de alguna forma e implementar para nuestra propia tecnología y nuestro propio beneficio. Pero bueno, eso son especulaciones, porque ese incidente, algo cayó allí, pero podría ser simplemente pues un globo espía que en la época se utilizaban para, atención, escuchar los ensayos atómicos que se realizaban en la Unión Soviética. Así que, bueno, incluso Nieves se llegó a comentar que esos restos de esos cuerpos, pues eran, fíjate qué terrible, pues niños judíos que habían sido pues manipulados en la época nazi, incluso genéticamente, y habían sido puestos en una especie de prototipo de una nave que podía sobrevolar Estados Unidos, se estrelló allí para aterrorizar precisamente a los Estados Unidos en aquella época de la Guerra Fría.
Bueno, así que, bueno, pues...
Terrible, ¿eh?
Terrible.
Desde los ovnis a los nazis en sus últimos coletazos filtrados por la Unión Soviética. Bueno, hay que decir que la Área 51 efectivamente es una base secreta de Estados Unidos, un campo de pruebas de nuevos pues, sistemas de armas, nuevos aviones, nuevos drones, y claro, eso siempre ha estado pues en esa neblina del secreto, del oscurantismo, y por eso surge toda esa especulación.
Pues vamos a ver qué es lo que nos han dicho a través del WhatsApp, así que Óscar, cuando quieras, ¿qué te han dicho los oyentes?
Mira, Julián Agón nos dice que no cree en la llegada de los alienígenas a la Tierra, bueno. Pablo Iniesta nos dice, es posible que haya algún momento en el que se dejen ver, y Pilar Moya está convencidísima, aunque dice que no tiene por qué ser forma humanoide, pero dice que está convencidísima de que existen.
Bueno, pues...
Coinciden bastante los oyentes en que existen.
Bueno, pues nosotros rematamos ya el tema, Rafa, diciendo que el caso Roswell, el Área 51, incluso las momias de México, oye, pues nos han dejado en la cultura popular pues una serie de creencias, y esto va a ser muy difícil quitárnoslas de la cabeza, Rafa, claro. Pero bueno, la ciencia, siempre venís y nos quitáis la pompa, la verdad.
Claro. Bueno, para eso estamos, para arrojar un poquito de luz sobre esas ideas, ¿no? Y algunas, pues bueno, tienen pues cierta base, por supuesto, ¿no? Las momias mexicanas con esos cráneos alargados, por supuesto, es algo, un tratamiento de los cuerpos a nivel cultural para dar un aspecto determinado, asociado a la mística. Bueno, es muy complejo. Pero sí que es cierto que los estudios que estamos realizando hoy en día para ver si hay vida fuera de la Tierra, la exobiología, el descubrimiento cada vez más de mayor cantidad de exoplanetas, escenarios en los que la vida podría ser posible, bueno, pues nos anima a ser optimistas en cuanto a que esa vida extraterrestre efectivamente pueda ser posible. De hecho, pensamos que en nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, podría haber unos 25 millones de planetas similares a la Tierra. No con vida exactamente, pero sí con condiciones similares favorables para la vida. Y atención, a nivel estadístico, sabemos que podría haber un mínimo de 36 civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Ay, a nivel estadístico, no tenemos pruebas, estamos intentando rascar ahí la oscuridad del universo para ver si hay alguien más que entendemos que debe haber alguien más, ¿no? Qué triste, qué aburrido, ¿no?
Qué aburrido, exacto. Bueno, pues Rafa Balaguer, este tema da muchísimo de sí. Gracias, querido Rafa. Y Óscar Martínez, nos hemos quedado con tantas ganas.
Pues sí, la verdad es que sí.
De saber más, ¿verdad? De preguntar a los
oyentes. Nos ha picado
oyentes.
Esa curiosidad. Y encima Rafa ahora que nos ha dado aún más curiosidad.
Óscar, gracias. Dejamos el Club del Oyente y nos vamos directamente a nuestra clase, de la ciencia económica. Y ahí está el profesor Rodríguez Brown. Profesor Rodríguez Brown, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar ahí. ¿Usted cree en extraterrestres?
Buenas tardes, a pesar del gobierno. Yo fundamentalmente creo en ti.
Bueno.
Y en todo lo demás tengo mis dudas.
Bueno, la duda siempre es sana, ¿eh? Pues Alejandro González también nos acompaña. Hola, Alex.
Aquí estamos.
¿Tú tienes dudas también?
Yo no.
¿Ah, no?
Bueno, alguna puedes tener siempre,
bueno,
¿no?
Bueno, hombre, la duda te hace crecer, ¿eh? Como
seguro,
ser humano.
Seguro, claro. El agnosticismo es así.
Bueno, pues vamos de lleno a entrar en el mundo económico y la lectura de los periódicos en salmón. Así que en expansión ya podemos ver que la reducción de la jornada laboral no tiene aún apoyos en el Congreso. Explícanoslo,
sí,
Alex.
Sí, porque esta reducción de la jornada laboral solamente se ha aprobado en Consejo de Ministros por parte del Gobierno, pero ahora inicia pues el trámite que tiene que hacer parlamentario, donde no tiene apoyos y donde hay que tener cautela, ¿eh? Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ha pedido al PP el respaldo y ha asegurado que afronta la negociación con Junts y otras formaciones sin líneas rojas. Ahora bien, tanto desde Trabajo como desde la cartera de Economía admiten que hay dificultades para que se implante esa jornada de 37 horas y media antes de que acabe este año 2025.
Profesor, usted intuye que sin apoyos no, claro, no va a salir adelante. ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que puede pasar?
Pues efectivamente, como decía Alejandro y contaba mi expansión, la aprobación no está garantizada. No está garantizada esencialmente porque falta el apoyo de Junts, y entonces está el gobierno intentando, pues como siempre, chantajear al PP para que el PP apoye. Lo más importante de todo esto, Nieves y Alejandro, no es la disputa, digamos, política por un voto más, por un voto menos, sino la cuestión de fondo sobre esto. ¿Por qué? Y porque el gobierno se está presentando aquí como si fuera el ángel de la guarda de los trabajadores, ¿no? Y no lo es, no lo es, no lo es, no lo es en absoluto. Si os fijáis en lo que pasa en la realidad, lo que sucede es que en el sector público es muy importante para la economía, esa jornada ya se está aplicando, o sea que no cuenta para nada. Y en el sector privado, en grandes empresas, también se está aplicando. Y en varias de estas grandes empresas, tú lo que vais a encontrar es que la jornada es inferior incluso a eso. ¿Y esto por qué? Porque lo que determina la jornada laboral, igual que lo que determina el salario, no es lo que diga un ministro, es la productividad de los trabajadores y los empresarios. Uh-huh. Eso es lo que provoca que la jornada laboral se haya reducido, pues en los últimos 200 años, de, no sé, 14, 15 horas por día, pues a lo que tenemos ahora.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es ni en el sector público ni en el sector privado de las grandes empresas. Es en las pequeñas, es en las pymes. Ahí es donde está el problema.
Sí, cuando hay un trabajador, ¿no? Nada más, o dos, quizás,
entonces,
¿no?
No estamos hablando de empresas muy productivas. Y en esas empresas, si tú reduces la jornada, hay algunas a las que las vas a obligar a cerrar. Este es el problema. Lo mismo que cuando sube el salario mínimo para las grandes empresas, pues no cuenta para nada, porque no hay nadie que gane el salario mínimo en una gran empresa. Es en una pyme, ahí sí. en una pyme, en el servicio doméstico, ahí sí. Cuando subes el salario mínimo, pues arrojas a numerosas personas, muchas de ellas mujeres, al desempleo o a la economía sumergida. Este es en realidad el problema. ¿Y qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Junts? Pues que Junts es plenamente consciente de que su electorado en Cataluña, como por otra parte sucede en el resto de España, pues hay mucha pyme. Uh-huh. Hay mucha pequeña y mediana empresa en Cataluña, a la cual esta medida, que es presentada como una medida angelical y es pura demagogia, a esas empresas, algunas de esas empresas, pues las puede dañar. O sea que ese está el problema, me parece a mí. Así que, bueno, esperemos a ver.
A ver. Hay que dar tiempo al tiempo. Profesor, pasamos desde luego de la reducción de la jornada y de la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados al periódico Cinco Días, que habla de la renegociación de los aranceles que enfría el miedo a los mercados. Así que nos lo va a explicar Alejandro y nos va a ampliar, ¿no?, este titular.
Sí, es cierto que los mercados han activado el modo espera después de que Trump haya suspendido temporalmente los aranceles a México y Canadá. Y la jornada del martes en la bolsa fue de recuperación respecto a lo que se vivió el lunes. El gobierno estadounidense lo que ha dado es un mes de descanso antes de aplicar las políticas arancelarias, pero los inversores consideran que las amenazas comerciales van más encaminadas a obtener concesiones políticas antes que a recaudar ingresos u obligar a las empresas a que se trasladen a los Estados Unidos.
Profesor, ¿qué le parece a usted esto de la renegociación de los aranceles?
Pues me parece que es una luz en medio de la penumbra, ¿no? Ya sabes, lo hemos comentado muchas veces en tu programa, contigo Nieves y con Alejandro.
Sí, sí.
Soy muy, muy contrario al proteccionismo arancelario, creo que es una cosa que daña a todos, en realidad. Paradójicamente, uh-huh. Daña en primer lugar al país que se protege, porque lo que hace es obligar a sus ciudadanos a consumir productos más caros, ¿no? Pero esto dicho, la clave es lo que ha contado Alejandro, y es que parece ser que Trump está utilizando los aranceles como herramienta para conseguir otra cosa. No es una herramienta buena, como digo, pero de momento parece que le está funcionando. Y tanto con Colombia como con México, pues las amenazas han surtido efecto. Y tanto Petro como Sheinbaum pues han dado un poquito su brazo a torcer y han aceptado sentarse a negociar. El plato fuerte, digamos, por supuesto no es México, no es Colombia, ni siquiera es Canadá, es China.
China, claro.
Y China lo que ha hecho es, también ha dado alguna señal de que está dispuesta a negociar. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Como suelo recomendarte, Nieves, cruza los dedos, cariño.
Sí, ya los estaba cruzando. Sí, es verdad. Bueno, pues cruzando los dedos, también leemos en La Razón que cuentan que hay 1,3 millones de ocupados en búsqueda de empleo. Pero ¿esto qué significa?
Bueno, son los datos del paro. Dicen que el año ha arrancado con la mayor destrucción de empleo desde 2013, a excepción del año del confinamiento, o sea, que se han destruido...
Pero si están ocupados, ¿cómo van a buscar empleo?
Se han destruido 242.000 puestos de trabajo y el paro ha crecido en más de 38.000 personas. Bien, la cuestión es que ahora mismo hay 4,48 millones de personas demandantes de empleo y, por su parte, los demandantes ocupados, es decir, entre los que se incluyen los que tienen contratos fijos discontinuos en situación de inactividad, es decir, los que no trabajan, aumentaron en más de 24.000 personas hasta alcanzar esa cifra, los 1,32 millones de ocupados que están buscando empleo.
A ver, profesor, ¿le cuadran a usted los números? ¿Qué nos puede decir?
Pues sí que me cuadran. Fijaros que, aunque las cifras parecen malas, las cifras que nos ha contado Alejandro y que contaba hoy el diario La Razón, aunque las cifras son malas, hay que tener en cuenta que el mes de enero es un mes peculiar. Uh-huh. Es un mes normalmente malo para el empleo, se acaban las vacaciones, las ventas, las rebajas, en fin, la Navidad, todo eso. Y normalmente suele ser un mes malo para el empleo, como lo estamos viendo. Pero, claro, esto es lo que hay que tener en cuenta. Como estudiamos los economistas en la facultad, hay que tomar las cifras quitándoles el efecto de las estaciones. Hay que hacer una serie desestacionalizada. Y si haces eso, te vas a dar cuenta que en realidad las cifras de este mes no han sido particularmente malas. De hecho, han sido aceptables, ¿okay? O sea que eso es para considerar las cifras a corto plazo, las cifras de enero. Y el problema de fondo es lo que ha contado Alejandro. Seguimos siendo el país con una de las mayores tasas de paro de Europa y tenemos un mercado de trabajo muy, muy rígido, muy poco flexible, y seguimos teniendo un paro muy elevado. O sea que el problema de fondo permanece, pero las cifras de enero no son malas.
Bueno, pues me gusta ese análisis y mucho además. Profesor, vamos con la cuarta de las noticias. La encontramos en El Economista. Dicen que Glovo avisa a los riders con que ganarán menos con contrato que como autónomos. Ahí va, Alex.
Mensaje del CEO de la compañía Glovo, de Óscar Pierre, a sus trabajadores, porque van a cambiar el modelo de negocio que tienen en nuestro país. Dice que van a contratar a 20.000 empleados, a riders, pero que van a cobrar menos de lo que estaban cobrando siendo autónomos. La empresa va a invertir 100 millones de euros en contratar a esos trabajadores y dejar atrás el modelo que venían siguiendo, el anterior. Y los empleados, pues bueno, dice que van a ganar más que el salario mínimo, pero menos que lo que sacaban trabajando por cuenta propia.
Bueno, profesor, usted es que como le gusta tanto y a todos la libertad, pues seguramente, ¿a quién va a dar la razón? ¿A Glovo? ¿A Glovo?
Pues no, a los autónomos, hombre, a los trabajadores.
Ah, bueno.
Es una historia, una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Porque hemos tenido al gobierno supuestamente de izquierda, defensor de los trabajadores, a los sindicatos, supuestamente defensores de los trabajadores, atacando a los trabajadores. Porque los riders son unos trabajadores muy, muy peculiares. Lo que querían ser autónomos. Ellos lo que querían era ser autónomos. ¿Por qué? Porque ganaban más, Nieves. Ganaban
claro,
más dinero. Y nada, tuvieron ahí a los la izquierda en contra, obligándoles a ser asalariados, a los sindicatos, supuestamente sus defensores, también en contra, y a la COE, pues poniéndose de perfil. Esa es la verdad, no los defendió a los riders. Y entonces, pues están como están, han perdido con esta extraordinaria maniobra contra los trabajadores, y van a ser todos ellos asalariados en lugar de autónomos, y van a ganar menos. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Me parece muy mal, pero en fin, a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ahí va, pero bueno, profesor, ¿pero por qué?
Pero porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Jorge Gutiérrez deseando poner a Lou Reed, ahí está. Ve, profesor, cómo usted estaba a favor de la libertad. Si uno quiere ser autónomo, pues adelante, ¿no? Adelante, ¿no? Pero bueno, además, ¿no ha sido usted autónomo bastante en su vida?
Toda la vida.
Sí. Pues los autónomos que dicen que no se pueden poner malos, nada, imposible. Ellos trabajan todos los días.
Les gusta trabajar porque les gusta ganar dinero y no que el gobierno y los sindicatos les fastidien, ¿no?
Ya. Bueno, profesor, por si no está contento con Lou Reed, le ponemos a los auténticos decadentes. Esta canción le gusta mucho a Alex, ¿no, Alex?
Sí, es la primera en mi playlist.
La guitarra, ahí está, por ahí está. A ver cómo suena.
A ver.
Sí. Es la que vengo escuchando en el coche siempre cuando vengo aquí.
Bueno, desde aquí le mandamos a Pilar, que hoy está cantando esta canción porque está malita.
Pero sin voz.
Pobrecilla.
Sin voz.
La está tarareando.
Un beso.
Sí. Pues, profesor Rodríguez Brown, muchas gracias.
Un abrazo fuerte y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias también, Alejandro González.
Adiós.
Enseguida regresamos porque las tres maravillas de la comunicación para contarnos lo último de la crónica social ya están preparadas.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy sigue el espectáculo copero en el partido de la Onda. Desde las 8:30, el segundo derbi copero de cuartos en el estadio de Butarque. Leganés, Real Madrid. Solo uno puede estar en semifinales. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa, para mí, ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí estamos, ellas tres están muy revolucionadas, ya escuchan ustedes, así que Marga, hola, hola.
Yo con buenas tardes, es que están muy divertidas.
Consuelo, sí. Font, ¿qué tal?
Calla, calla, pues bien, pero como siempre muy estresada, muy un rollo, un rollo.
Ay, por favor, esto no puede
se
ser,
me ha muerto Charo. La bacana ahora de golpe.
Y estoy... Charo Carracedo, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal?
No, yo muy bien, estoy muy bien.
Bueno, me alegra mucho.
Estamos todas estupendas.
Claro, hablas de la Gacán y...
Es que está el rey Juan Carlos consternado
totalmente. Ha muerto en Lisboa, ¿no? A los 88
hermano,
años.
Sí, en su palacio, en el palacio que se compró ahí en Lisboa, 12 millones de euros. Se nacionalizó en el 2019 ciudadano portugués para llevarse toda su fundación, que es una barbaridad. Le llaman la pequeña ONU, tiene 80.000 trabajadores, está presente en 30 y tantos países y es donde trabaja la Infanta Cristina.
Se conocieron en Suiza ellos, ¿no?
Se conocieron en el internado al que iban los dos, era
sí, el R6.
En Friburgo, en San Juan de Friburgo, en los marianistas.
Toda la vida amigos. Qué
entonces amiga. Ellos estaban muy tristes los dos, claro, porque estaban muy solos. Carlos se creía, el rey Juan Carlos se creía que su familia ya no le quería porque le habían llevado allí, eran muy pequeños. Yo creo que tenían 7 y 8, 8 y 9 años.
Claro, sí. Claro.
Y entonces, pues allí hicieron unas migas enormes. El Aga Khan es uno de los hombres, bueno, se le calcula la fortuna en 10.000 millones de dólares.
Me pierdo, ¿eh?
Es uno de los hombres de la lista Forbes de los ricos del mundo. Y bueno, él es realmente el nieto del que fue imán de los ismaelitas, es el 49 imán, que como sabéis, bueno, pues es una parte del Islam, son unos 20 millones de personas que se creen descendientes directos o que se dicen descendientes directos de la hija del profeta, de la hija de Fátima y de su esposo Alí. Entonces, él es el representante y el descendiente directo del profeta en la tierra.
Pero
lo que pasa es que él es un hombre, ha sido un hombre muy avanzado, porque fíjate que en la ceremonia de antes, inicial, él rompe por primera vez esta tradición. Se dice que esta gran fortuna de los agacanes, pues viene, el origen es que cuando les entronizaban, les ponían una balanza para ver su peso. Y en el otro lado de la balanza ponían oro y piedras preciosas y les daban su peso en oro y piedras preciosas.
Claro, claro.
Con lo cual, bueno.
El abuelo le designó a él
sucesor
y se saltó
porque
al padre.
Sí, porque el padre era un hombre, bueno, pues le gustaban mucho las señoras. De hecho, se casó con Rita Hayworth, que ahí nació una hija, que es la hermana de la Aga Khan, Yasmina, la princesa Yasmina. Y bueno, se mató muy joven, que también, bueno, tuvo un accidente muy joven y se mató. Y por eso él le mandaron allí a estudiar a Friburgo y coincidió con Juan Carlos y estaban los dos niños muy solitos. Que luego él estudió en Harvard, el Aga Khan estudió en Harvard. Y fíjate qué curioso, con la fortuna tan inmensa, en Harvard pensaban que era pobre, porque no tenía coche, nunca tenía dinero para pagar nada. Entonces, pues eso,
alguien me deja algo.
Bueno, a mí sí que me sorprende de él, un poco sobre de todo pobre. Que era un gran filántropo. Y
enorme,
que se dedicó
fíjate.
A hacer con su fundación, pues apoyó a las mujeres para que lograran independencia a través sí. de la economía. También a construir colegios, la educación para él era muy importante y presta apoyo a todos los ismaelitas que están repartidos por el mundo porque no tienen un estado propio como otras comunidades. Ellos están repartidos, unos viven en España,
sí.
otros viven en
están
Portugal,
diseminados por el mundo, sí.
Estados Unidos, uh-huh. muchos en la India, en Pakistán, porque el origen es pakistaní también.
Sí. Bueno, realmente quien funda el agacanato es el emperador de Persia, el Shah de Irán, es quien funda, digamos, esta especie, bueno, pues de no de división del Islam, más que secta hablamos. Y bueno, y este hombre, además el agacán, pues tenía muchas cosas en común con el rey Juan Carlos, porque los dos eran grandes amantes del lujo, porque el agacán en Cerdeña, bueno, es el dueño de la mitad de Cerdeña, amigo de Bill Gates, amigo de todos los grandes magnates, es el dueño del Yacht Club de Costa Esmeralda. Allí el rey Juan Carlos, yo lo acompañé en un viaje allí a Porto Cervo, donde está el Yacht Club de Costa Esmeralda, y ganó con el Bribón la Sardinia Cup, que es como la Copa del Mundo de vela. Y entonces la gente estaba pues como desaforada por los pantalones. Giovanni Carlo, Giovanni Carlo. Decía. Y el Aga Khan le entregó el trofeo y se dieron un abrazo porque, claro,
son amigos,
eran como hermanos.
Claro. Sí. ¿El legado cuál es? Que tú tienes datos del legado. El legado, bueno, el fondo. En el fondo, el Aga Khan para el desarrollo económico. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Es una organización, fíjate, con más de 80.000 empleados en 30 países y está enfocado pues en mejorar las condiciones de vida en Asia y en África, que es el fundamento al fin y al
sí,
cabo que él tenía el estar presente en los países subdesarrollados o países del tercer mundo.
Y la infanta Cristina trabajó también,
Cristina,
¿no?
Es que sigue trabajando en el fondo,
claro,
en la división de
rescató. Es íntima amiga de la infanta Cristina, los
sí,
padres eran íntimos y los hijos también.
Claro.
De hecho, ha sido ella quien le ayudó a buscar colegio para sus hijos, a buscar casa en Ginebra también, cuando se trasladaron, cuando el emérito le pidió ayuda, oye, coloca a mi hija de algún modo, llévatela de España.
Bueno, de hecho, don Juan Carlos y doña Sofía fueron a la boda de Zara, cuando se casó, ahí el Aga Khan tenía un castillo en Francia, en Chantilly, y allí se casó su hija y fueron testigos don Juan Carlos y doña Sofía. Y luego el Aga Khan vino a la boda de don Felipe y doña Leticia en el 2004. Quiero decir que ellos siempre han estado en contacto
había
permanente.
Había mucha relación.
Bueno, el Aga
mucha
Khan relación. Siempre le tratan como jefe de Estado, ¿eh? Aunque
sí,
no tenga un
sí,
Estado, siempre
sí.
tiene categoría sí. de estatus.
Digamos claro, que son claro. dos monarcas lejos de su patria. Uno por una causa y otro pues porque realmente no tiene patria, tiene una comunidad muy grande. Y el rey Juan Carlos, pues porque está en Emiratos. Pero sí, tenían casi la misma edad, el rey Juan Carlos está destrozado por esta muerte.
Claro, la muerte de Aga Khan en Lisboa a los 88 sí. años de edad. ¿Qué me decís, cambiando totalmente de tercio, yendo directamente a la Feria de San Isidro? Hablamos de Victoria Federica, ¿no?
Me encanta que sea
nos
la imagen.
Nos encanta a todos.
La imagen
no te,
del cartel de este año.
Pues
no
sí,
te creas.
Con una fotografía preciosa que le ha hecho Valero Rioja, que es uno de los mejores fotógrafos que hay ahora mismo.
Pero nos tenemos que esperar al jueves para ver el cartel.
A mañana
sí,
6.
Pero, sí,
día
la
6.
Fotografía
mañana ya.
Es espectacular.
Creo
y
que
se ha quedado súper contento, sí, la verdad. Entonces, bueno, la veremos mañana. Yo
bueno,
creo que es mañana,
va a haber
cuando
una,
se
es mañana, va a haber una mañana, gala, sí, mañana sí, 6 de que febrero, que presenta Ramón García. Va a asistir la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que es muy taurina.
¿A qué hora?
A 7:30. Pues,
por la tarde, a las 7:30.
Por la tarde,
en Telemadrid. En directo además. En Telemadrid.
Y la presenta Ramón García
y la presenta
con
Ramón,
la
hija de Paco
López.
Sí.
Otra,
con Berenice Lobatón
emergente,
sí.
que es ya, la hija ya, de Maripau Domínguez.
Qué bien, la queremos
ya
mucho.
Nos han adelantado
sí.
que, bueno,
ha
que va a ser un cartel muy vintage. Que a Victoria Federica le ha gustado mucho y además creo que se lo merece, porque, a ver, sinceramente, es una niña que es una gran defensora de la fiesta taurina. Ya no sé si os acordáis, participó en la Feria de Sevilla en el concurso de enganches que salió ahí ella desde el principio, eso de las plazas le mola.
Y recibió ha sido el premio novia de Juventud y Tauromaquia.
Ha sido novia de un torero, de Gonzalo Caballero, es íntima, absolutamente íntima amiga de Roca Rey, de Andrés Roca Rey, le sigue
que
por todas
sabemos
que Sudamérica,
que
ya sabemos que son solo amigos porque él tiene
es
novia.
Importante saberlo,
y sí, luego, ya, oye, pues evidentemente habrá críticas o no las habrá, pero claro, tampoco va a protagonizar el cartel Irene Montero, digo yo. Pues lo normal es que sea Victoria Federica.
Bueno, el año pasado fue Cayetana, ¿no?
Cayetana, la hija de Fran, porque además era el 40 aniversario de la muerte de su abuelo, de Paquirri.
Sí, había.
Y me parece que también estuvo muy bien hecho.
Hombre, pues niñas aficionadas a la tauromaquia y relacionadas con ese mundo, pues lógicamente son ellas las que tienen que tener esa presencia.
A mí me parece perfecto. Sí. Aparte de que yo soy, para llevar la contraria, ya veis que yo soy rebelde por naturaleza, porque el mundo me ha hecho así. Que yo soy defensora de Victoria Federica porque, conociéndola en la intimidad, es una niña encantadora, no tiene ninguna tontería, es normalísima. Lo que pasa, oye, que como muchas niñas de su edad le gusta ser modelo, le gusta ser influencer, se lo puede permitir, pues ole. Y le gusta salir en televisión y encima está ganando un buen dinerito. O sea, sí, que
y
creo.
Y está haciendo un papel increíble en el desafío.
No, sí. Y te voy a decir una cosa, que a lo mejor hay gente que piensa que es que estas niñas las mantienen los presupuestos de ninguna manera.
No, no.
Desde que
caso.
Su madre y su tía, las infantas Serena y Cristina, se las separó de la familia real, de Núcleo Duro, y son solo familia del rey, no tienen ningún tipo de subvención para vivir. O sea, la madre vive su trabajo en Mafre y Victoria Federica ha iniciado este camino. Oye, ¿y está ganando su buen dinerito? Pues ole, porque, oye, desde luego estar ahí en el desafío,
sí, no se
haciendo
mete
las
con
cosas.
Nadie,
haciendo,
tampoco,
que
es
si,
una,
que sí, si buceando, que si
la
si, apnea, con la apnea, sí, que si sí, tal. Sí, pues sí, a mí yo
duro,
no sé si
duro,
aunque
duro,
me dieran
duro,
dinero, sí, por sí, eso sí, te sí, digo. Sí. Y luego su imagen también jugó. Bueno, en fin.
Bueno, pues mañana veremos el cartel, sí, sí, y estamos deseando ver ese. ¿Apuntáis que va a ir un poco vintage? Bueno,
sí,
pues
va a ser.
Irá muy torera, yo creo que va.
Irá muy torera, claro. Oye, volvemos al asunto de la semana pasada, al asunto de esta semana.
Que se está complicando.
Se está complicando. Se complicando. Anabel Pantoja,
sí,
su niña Alma, ya está en casa. Sí. Ha tenido que contratar abogados penalistas. ¿Y esto, sí, esto sí, por qué? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que forma parte del proceso que tienen que atravesar, que va a ser un proceso largo, que por lo menos les va a llevar 6 meses, pero que responde a un protocolo que inició el hospital a la vista de la niña que les llevaron después de haber tenido unas convulsiones. Entonces, que se ha complicado porque en los hospitales son muy estrictos, es un bebé de 40 días, las lesiones que la niña parece que tiene no encuentran un origen claro en la explicación de los padres, entonces inician un protocolo que están obligados a iniciar, lógicamente.
Están
por
obligados.
Pero que no lo inician con todo el mundo, ojo, eso también es verdad.
Pero sí, siempre, tampoco todo el mundo llega con esta
situación. Siempre
estas
que hay lesiones graves de un niño.
Cuando hay sospechas sobre las lesiones que pueden no ser para nada voluntario.
Pero es rutinario cuando se presenta,
¿verdad? Bastante más estrictas de lo que están siendo con Anabel y con David. O sea, el otro día
sí,
un abogado,
sí, porque el otro día
Alberto
salió
Martín,
el caso
el
de un
programa,
padre que les habían privado 10 meses de su hija.
Y el dinero
hija,
que te
bueno,
cuesta.
Eso depende,
o sea,
de cada caso y depende de cada circunstancia. Yo creo que sí son estrictos, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el único que ha tenido una deferencia, entiendo, quiero creer, que pidiéndole permiso primero a los padres de comunicar qué ha pasado, que han venido a declarar, efectivamente, había un parte, ellos se han llevado a la niña a casa, no ha pasado nada. Bueno,
hombre, eso es una señal importante de que efectivamente no ha sido.
Entonces, yo lo que creo es que todo esto responde a un protocolo obligado iniciado por los hospitales, porque es así, obligatorio, y gracias a Dios, estos partes y estos hospitales inician estos procesos, y pienso que la cosa va a quedar en nada.
Pero, ojo,
y van a pasar el sofoco, porque lo van a pasar.
Ya lo están pasando. Pero,
en todas las redes sociales y en las tertulias están hablando y haciendo comentarios que incluso pueden afectarles como pareja. Cosa que
pues
ya
sí,
sería terrible.
Sí, sí,
es mejor
a mí me está pareciendo
y
fatal.
Entonces,
pero ojo, hay una cosa
al final
importante.
Todo quedará en nada.
Hay una cosa importante que tenemos que decir. Esto no es un proceso. A ver si ahora algunos padres, al ver esto, se da a su hijo un golpe y no lo llevan al hospital porque les da miedo. No es un protocolo que siempre se haga cuando un niño se lastima. Es un protocolo.
No, sobre
que...
todo porque tú vas al hospital no, no, y se me ha caído tu hijo. Y
perdona,
me dijo, y no
eso,
pasa,
perdona, coincide perdona con las un momento. Lesiones. Esto hay que decirlo en los medios de comunicación. Sí. Es importantísimo que los padres sepan que no pasa nada si su hijo se cae para llevarle al hospital.
Por supuesto,
que
eso, cada día van con una pierna, se han caído, o sea,
constantemente.
Es que esto era un bebé con unas.
Un bebé de 40 días que no puede decir si le han tirado, si no le han tirado. No es como un niño de. Un año o dos años que puede contar si se ha caído o no se ha caído.
Si me dejáis acabar con Venga, dos puntos
acaba,
solamente.
Acaba, sí.
Vamos a ver, el primero, estoy absolutamente convencida de que ha sido, sea lo que haya sido, ha sido totalmente involuntario. Claro. Estoy convencida, no lo puedo saber porque no soy adivina, pero estoy convencida. Eso lo primero. Pero lo segundo, importante, creo que el nudo de la cuestión es que disintió la versión que dieron los padres de lo que ocurrió con lo que los médicos observaron. Y esto puede ser una cosa totalmente involuntaria o en ese momento
hubo
pues,
contradicciones.
Ansia, efectivamente, hubo una ansia a lo mejor de decir, a ver si van a pensar, a ver si se va tal.
Pero yo creo son que son contradicciones fruto de la inexperiencia y de los nervios. Ellos no saben tampoco qué le pasó a la niña.
Yo creo que los médicos diferencian perfectamente lo que es cuando los padres están confundidos y ojo que estoy diciendo que totalmente involuntario, pero hay veces que los padres también, pues por aquello de que no se diga, son gente muy
famosa.
Bueno,
eso sí que no lo creo.
Cosas.
Vamos. Yo creo que ellos han llegado y al médico le han dicho
cuatro horas
todos los datos.
Con Anabel y dos con David.
Efectivamente, el documento judicial lo primero que dice, que creo que es importante también señalar, es que considera que los padres no han maltratado al bebé,
pues
sino que Alma
digo,
ha sufrido sus lesiones por un posible síndrome del niño zarandeado o síndrome del sick baby, que eso sí que se considera una forma de maltrato en términos médicos. Este documento judicial lo que dice en la declaración que hicieron es que el día 9 iban David, iba Anabel, iba Alma, la bebé, en su sillita en la parte de atrás del coche, fueron a un centro comercial, no podían aparcar, Anabel se bajó a hacer las gestiones que iban a hacer o las compras que fueran a hacer y él se quedó con la niña en el coche. La niña comenzó a llorar de manera repentina, pues lo típico, empiezas a mi vida, o sea, pues un poco algún comentario, venga, y como no paraba de llorar, se levantó, fue a la parte de atrás del coche, la sacó de la silla, la estuvo mirando, la cambió el pañal, dice a ver si es el pañal, la cambió, pues ya sabes que
parece ser que la cogió de los
piececitos. Hizo varias cosas que además y está en el documento
pero
judicial.
Pero estamos hablando totalmente involuntario, si es claro, que eso sí, ocurrió.
Claro que
si
es
involuntario. Es que la lesión tiene que ver con eso, que tampoco sabemos.
Claro, no sabemos. Y le estuvo cambiando el pañal. La niña seguía llorando, ya empezó a ponerse nervioso, la cogió, la puso en su hombro, luego la llevaba...
La
ponía en el hombro,
en la cabeza,
la tocó
la
carita para ver si, pues eso, si la niña reaccionaba o dejaba de llorar. Él, que es fisioterapeuta, pero se decía, a ver si está sufriendo algún atragantamiento con la lengua, algo, incluso le metió los dedos en la boca por si tenía bien colocada la lengüita, bueno, intentando hacer alguna maniobra para que esa niña se calmara, porque es verdad que el llanto de
eso es lo
de
que
un
han
bebé,
declarado ellos, ¿no?
Ellos lo han declarado ellos, está en el documento judicial. Entonces, cuando él hizo ese zarandeo, que a lo mejor yo creo que esos movimientos que ellos llaman del niño zarandeado puede ser el momento en el que él cogía a la bebé, se la ponía en el brazo
es que
para calmarla.
La cabeza de los niños es muy delicada, de hecho,
es lo más
que
delicado
es darles
que tiene.
Pero lo que le pasó a la niña realmente que les alarmó sucedió dos días después.
Dos días,
que
ese fue un episodio, claro.
Y fue
claro,
al hospital.
Ese fue el primer episodio, porque
entonces,
de ahí se fueron a
urgencias. Tampoco tiene que venir la convulsión de ese día. Igual viene de
puede
otro
ser,
diferente.
O puede ser otra cosa distinta.
Claro. Es que el entonces, problema es que
ahí
hay
en ese
mucha
parte están referidos los datos que ellos contaron. Ellos han llegado al hospital y han dicho, mire, la niña convulsiona, ay Dios mío, y el médico habrá dicho, claro, pillando datos, o la enfermera, quién
ha
sido,
qué ha pasado,
ha comido, qué ha hecho,
sí,
qué la han movido, no la han movido, ha comido bien, ha hecho caca, no ha hecho caca, y entonces ellos respondiendo,
se ha caído,
hace dos días se puso a llorar. Y entonces, claro, eso te apetece ahí.
Han
pero
empezado a tirar del hilo, a pedir
la
las imágenes del centro
entre
comercial.
Una cosa y otra no
sí,
está clara.
Sí.
Hombre, bueno, luego sí. Hay... Claro.
Adelante, Consuelo.
No,
sí.
No, simplemente iba a decir eso, que a mí no me está gustando nada todo lo que estoy escuchando sobre el tema, porque parece que, y lo primero que he dicho, que es que estoy convencida que es totalmente involuntario.
Pero ha contratado abogados penalistas.
Ha contratado abogados penalistas.
O sea que, y ha
por
despedido
eso
que por, al, al
no, sigue,
a los,
sigue, a los civiles.
Se ha incorporado
civiles.
Al mismo equipo,
pero,
¿eh?
Se ha incorporado.
Y que
pero
realmente lo que,
sí quería, lo que
buscas es un especialista que sepa de ese sí, tema, lógicamente. Pero, yo eso también lo entiendo.
Lo que
¿eh?
Sí quería decir es otra cosa. A mí me parece que ellos, claro, por eso te digo cuando hablas del silencio tal, desde el principio ha habido mucho secretismo. Es
sí,
decir,
nunca dijeron.
Cuando,
sí,
déjame que lo diga.
Días, sí,
normalmente sí. Cuando el hijo de un famoso sufre cualquier cosa, porque incluso pensábamos que podía ser un tema de algo cerebral, algo que le hubiera dado, no se ha sabido nada. Yo creo que hay una pequeña culpita hay que atribuir a los padres porque a lo mejor tenían que haber sido más explícitos y hubieran evitado todo esto. Porque claro, de alguna manera, la gente que se había callado y había sido muy discreta, al ver esto, se han tirado, digamos, en plancha contra los padres. Pero es verdad que los padres han sido muy oscuros con lo que ha ocurrido con la niña después de haber estado
bueno,
todo el día en las redes
sociales. Bueno,
era una
bebé, 40 días, estaban
no, no, no,
en shock,
una,
los médicos
perdona,
a lo mejor...
Una cosa,
a mí tampoco
una cosa
me hubiera gustado contar qué le a pasa
tampoco.
A mi niña,
bueno,
que está
bueno,
con algo en la cabeza
bueno,
40 días.
Bueno.
Para que luego empiecen a decir, uy, la niña tiene un año, pero fíjate, camina raro. Pues igual es de los 40
bueno,
días.
Bueno, Charo, pero entonces,
yo
pero
no querría
entonces
decirlo,
te arriesgas
tampoco,
a que pueda ocurrir todo esto. Porque
bueno,
es que, claro,
pues
cuando tú
remedio.
Eres claro, por ejemplo, yo recuerdo, es un caso diferente, Bertín Osborne, cuando nació su hijo, él fue totalmente claro desde el minuto uno. Otros famosos que han tenido problemas con sus hijos han pues sido claros. Ahí no hay lugar a la especulación.
Es que no es lo sí. mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
En uno iba a ser evidente.
Porque ¿y? Tenía ya diagnosticado
claro.
esta exacto. enfermedad.
Y esta niña no puede continuar su vida normal
diciendo,
y un crecimiento normal y porque vas a levantar tu...
Yo solo estoy diciendo que tanto secretismo les está pasando factura y hay cosas que son muy evidentes.
Sí, sí.
Si hubieran sido muy claros desde el minuto uno, no hubiera ocurrido todo lo que está ocurriendo.
Yo creo que sí. Hubiera ocurrido
pero a lo mejor
en el
los propios médicos
que
tampoco
saben
dieron
que era el tema
un diagnóstico,
claro.
¿no? Estaban un poco a la expectativa.
Sí, pues desde luego el primer defensor del menor que a la vez es psicólogo, Javier Urra, ha hablado de los médicos y de los jueces que han puesto en marcha este proceso en estos términos.
Yo lo que sí quiero es felicitar a los médicos del hospital, felicitar a quien ha sido competencia, el juzgado número 3 de Las Palmas, al mensaje que emite el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Me parece que se está obrando con criterio, con serenidad, escuchando a los médicos, escuchando al médico forense que se ha desplazado de cada bebé, escuchando a los progenitores, y a partir de ahí se tomará una decisión que es importante y que es difícil. Porque lo que hay que tener en cuenta es que una bebé lo que precisa de vínculo y de apego, en primer lugar, es a sus padres y específicamente a la madre. Y eso es lo que hace que esté con los padres. Más allá de prejuzgar nada uh-huh. y al final habrá una decisión, claro.
Pues Javier Urra lo que ha dicho es que, bueno, pues yo creo que además no se va a prolongar en el tiempo la decisión del juez y sobre todo el...
Yo creo que va a archivar.
Tiene 6 meses, ¿eh?
Yo creo que va a archivar.
¿Sí? Dicen de 6 meses
que
en adelante.
Se archivará y que la cosa se quedará en nada.
Creo
pero efectivamente, entre
los
que
6 meses no se los quita nadie.
Y
luego a lo mejor vemos en un programa de esos de audiencia... Decir a los padres lo que ha ocurrido previo cheque. Puede
ya,
ser, puede ser. Puede
bueno,
ser.
Bueno, lo dejamos
oye,
ahí.
Pero si es para
no
pagar el colegio de la niña, ¿por qué no?
Deseando que
no, no,
se
que
ponga bien la nena.
Yo solamente he apuntado que luego a lo mejor nos enteramos de la verdad, porque alguno de los padres aparece en algún programa de televisión previo cheque.
Bueno, esto con respecto a Anabel, Pantoja, hay que ver cómo la vida se da la vuelta en cuestión de un día para otro. Vamos con Carla Sofía Gascón, que también hemos pasado del Oscar a pensar que no va a ganar ningún Oscar. Escuchamos.
Tiene pinta. ¿Qué es esto? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué mi familia tiene que estar llorando? ¿Por qué mi hija tiene que estar llorando 2 días encerradas en casa, en Londres, que nos fuimos como si fuéramos... Me voy a callar. Nos fuimos como si fuera yo a un monstruo terrible de ahí con mi hija llorando. Que a mí me estén haciendo esto, que me estén masacrando como me están masacrando. saben quién soy. Y a mí lo que me está dando lástima es que yo, después de una interpretación que creo que ha sido maravillosa, que he dejado 3 o 4 años de mi vida en esta película trabajando como loca, que tenga que estar en esta situación dando unas explicaciones de algo que yo no soy.
Bueno, pues esto es lo que pasa en el mundo del periodismo que y en Hollywood, que tiran de archivo de lo que tú has colgado en la red.
Pero no deja de ser un poco, quiero decir, ella ha hecho mal con esos comentarios, no están bien ese tipo de comentarios.
Hay muy duros,
pero
¿eh?
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a rectificar en su vida y sobre todo un poco paradójico que en el país más racista, que tiene el presidente más racista del mundo como Trump, estén persiguiendo pues lo que son simplemente, bueno, pues unas cosas mal dichas que sí, que efectivamente incitaban al odio. Pero es que ahora el señor Trump está echando a la gente a su país sin ningún
cosa,
tipo de...
Efectivamente,
son cosas distintas.
Pero
que no
es un
tienen
poco contrasentido. Porque
no, porque no es comparable. Una pertenece al mundo de la interpretación, está nominada para un Oscar
soltó unas
en la
perlas.
Academia de Cine, exacto.
Sí,
porque
sí,
estos mismos
mal,
a Trump también le critican.
Pero no creo que sea... que las personas cambian, las personas evolucionan.
Bueno,
y no
esto
creo
es del
que
2021,
sea.
Tampoco
ver,
estamos hablando de hace 20
vamos
años.
A ver,
¿eh?
Bueno, yo creo que han sido unos comentarios muy desafortunados. Que es verdad que se ha iniciado una campaña brutal contra ella, pues sí, pero es
pues
que
sí.
Es un poco...
Yo también, la campaña existe.
Brutal.
La campaña
porque
existe.
Porque además
pero...
tú no puedes cuestionar profesionalmente a una persona porque no te gusta lo que diga. Tú puedes, si quieres, hasta denunciarla por comentarios racistas, pero no cargar su
carrera. Pero
influye
en los académicos
ya lo sé que
de
bueno,
los Oscars.
Yo creo
Entonces, de 13 nominaciones, a ver cuántas.
Yo creo que de mejor actriz,
a lo mejor no.
Pero tampoco
creo que se lo fuese
a
Demi Moore cada día tiene más
opciones.
Pero para mí las tenía antes también, ¿eh? Yo creo que entre Demi Moore y Carla Sofía Gascón, yo me quedo con Demi Moore, independientemente de estos tweets de campañas brutales contra ella. Yo también creo que tiene que ser juzgada por su talento interpretativo,
Ya está.
Y
luego,
que
Oscar que la metan en la cárcel si quieren por otros motivos.
Y luego, efectivamente, que
no
quieren que represente a la película porque es una persona que cae mal, pues también lo entiendo, pero
también
Oscar,
a lo mejor influye
el que uno de los tuits uno de los tuits eran además
contra la propia academia
de los Oscars en el 2021 cuando ganó la película de Nomadland,
que eso ha debido indignar bastante.
Hombre, es que ya dijo, los Oscars se parecen cada vez más a una ceremonia para el cine indie o de una protesta. No sabía si estaba viendo un festival afroperuano, una manifestación de Black Lives Matter, que sabéis que es un movimiento contra el racismo en el mundo, o el HM. Y luego añadió, dice, les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo. O sea, es
muy bruta.
Muy desafortunada. Es muy bruta. Y la pudimos ver además, que es muy bruta,
insisto,
en la entrevista que le hizo Pablo Motos en El Hormiguero en el mes de noviembre.
Pero
que fue
insisto, Marga, tú humanamente puedes ser deplorable. Hasta te pueden denunciar si quieres por tu comportamiento.
Pero puedes ser una grandísima
pero
actriz.
Pero si eres una grandísima
es que no todo
actriz,
vale.
Te mereces el premio como actriz.
Pero en Estados Unidos cuenta también.
Pero es lo que te digo, Nieves, que paradójicamente luego es el país más racista del mundo.
Pero que no nos consta que no se lo vayan a dar el premio como actriz.
Yo creo que no se lo dan, seguro.
Que se lo fueran a dar antes tampoco.
No,
bueno,
claro,
pero desde luego ahora no se lo van a dar.
Por lo tanto, podemos decir que la academia como actriz.
Hombre,
no,
el Oscar parece que yo creo que cada día está más difícil.
Yo creo que no, pero también creo que es que hay otras que son mejores actrices en películas.
Bueno, pero,
sin duda.
Bueno, pero tampoco le puedes quitar a una persona sus expectativas de ganar algo simplemente porque han ido a por ella.
Sí,
porque en el pasado, porque ni siquiera ahora, porque en el pasado haya sido muy torpe, entonces, casi nadie podría. En estos premios
hay mucho rollo político, no solo cultural.
Ese es el problema, el rollo político que envuelve y ahora pues un poco también el rollo woke de Hollywood y todas esas cosas, porque además solamente se critica de una parte, ¿no? O sea, no se permite más que las críticas de una parte, las otras no. Es verdad que ella estuvo muy mal,
porque ella es española, pero la película es francesa, o sea que tranquilas,
sí,
¿eh?
Si no es porque ella sea española, yo estoy, no, yo, para mí, si ella fuera finlandesa, también me vería mal que bueno, pues por un tema político, una persona que profesionalmente vale y pues puede ganar un premio, ¿por qué la vas a privar de eso? Júzgala, es que... por lo otro en sus cauces.
Sí, claro. Esa, no, eso es como debería de ser. Y yo creo que al final así va a ser también, y que el premio va a ser para otras actrices que compiten con ella en esta edición, pero están mejor.
Pues, bueno, pero sobre todo
veremos.
Para ella no va a ser el premio, eso está claro.
Que veremos en qué queda todo. No. Tenemos antes los Goya, o sea que ya se lo contaremos a los oyentes.
No es lo mismo.
Pero no quería perder la oportunidad, porque yo creo que todas las que estamos aquí conocimos a Rupert, ¿os acordáis del Rupert?
Te necesito.
El
peluquero de las estrellas, exacto. Sí, que tuvo una vida muy azarosa, ¿eh?
Ah, sí, ha muerto a los 87 años.
A los 87 años, mira, con 19 años, él ya era el peluquero más famoso de España. Abrió peluquerías de renombre, donde, bueno, todo empezó porque él conoció a Lola Flores, que fue, digamos, el que le hizo la gran apertura y esa gran presentación. Él siempre en su carrera destacó por ese estilo único que tenía, porque era un estilo muy vanguardista. Hay que decir que le cerraron sus peluquerías por un escándalo público.
¿Ah?
Sí, porque fue el primero que introdujo las peluquerías unisex. Entonces los propios compañeros
le denunciaron. Estas cosas pasaban y pasan.
Fue el primer peluquero.
La intolerancia siempre ha estado presente.
Y él se presentó a ver al alcalde, que en su momento era Miguel Ángel García de Lomas. Fue con periodistas de distintas partes del mundo que hablaban de la innovación que suponía el crear las peluquerías unisex.
Claro, porque dime clientas y con esto acabamos.
Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, Natia Abascal, María Cala, Sofía de Habsburgo.
Uy.
O sea, han pasado...
Manolo Escobar, Palito Ortega. Tenía hombres.
Manuel
Fraga, porque él había empezado cuando llegó con 14 años.
Cierto.
Y luego empezó
la
mili.
Militar.
Sí. Y con 17 años en el ejército le cortaba el pelo a todos los oficiales y luego las mujeres de los oficiales que les encantaban.
No le llevaría mucho tiempo porque Manolo Escobar tenía muchas entradas, o sea que tampoco
pero
se tiraría
el
dos
pelo
horas.
Hasta el final.
A él le llamaban el Dalí de la peluquería.
Pues que teníamos justamente que hablar de Rupert, que tantas tardes y noches... nos dio estupendas, era un showman. Gracias a las tres, así que hasta la semana que viene. Y por supuesto a todos ustedes, hasta mañana. Disfruten de la tarde, que todavía queda mucho por delante. Adiós. Y contigo todo me gusta, todo me gusta. Cuando me dices.